Kaixo, Naiara, eguerdion, eta eguerdion zuriaren zule. Bueno, bienvenidas. Otro lunes más en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico en Suelta la Olla, en Alabedi Irratia. Bueno, y hoy hablamos del 5G. Y es que se ha hablado mucho de esta nueva tecnología de telecomunicaciones que permitirá que nos conectemos a la red mediante nuestros ordenadores o teléfonos móviles de una manera más rápida, con menor latencia, con mayor cobertura. Y en este sentido se está haciendo mucha publicidad a favor de esta tecnología, pero a su vez no son pocas las voces en contra. Desde bulos como que el 5G está ayudando en la propagación del COVID-19 o voces críticas con respecto a los efectos de la radiación electromagnética en la salud. Y también hay voces que hablan del 5G desde el punto de vista de la crisis energética o de recursos. Y es desde ahí, pero quizás no solo desde ahí, desde donde queremos hablar con Antonio Arechavala, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Caixo, Antonio.
Caixo, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿tú qué tal?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, Antonio es geólogo, fue delegado del Colegio de Geólogos de Navarra y profesor en diferentes universidades. Y actualmente es investigador en la Universidad de Zaragoza y también se define como científico activista. Y es por eso, y también bueno, por el puesto que tuvo en el Colegio de Geólogos, que ha recibido numerosas consultas, tanto desde las instituciones como desde los movimientos sociales, con respecto a distintos temas como la minería, los terremotos, el fracking, el pantano de Yesa, entre otros. Y un poco después de esta presentación, Antonio, pues igual nos tienes que aclarar un poco por qué estamos hablando del 5G contigo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con los ámbitos de estudio tuyos?
Bueno, realmente viene del tema del sector minero, porque cuando, bueno, yo en julio de este año, la Fundación Susta y Aracuncha me encargó un informe sobre el impacto de no solamente de la COVID-19, sino del descenso, el declive energético y de recursos que se estaba produciendo ya, vamos, que ya fue anunciado por el propio gobierno de Navarra en los días 21 y 22 de noviembre del 2019, con la implantación, o por lo menos dar a conocer, pues los 17 objetivos del desarrollo sostenible en relación a las relaciones económicas que había en la comunidad foral y también del dictamen SCC 48 de la Unión Europea de las nuevas economías circulares, participativas, etcétera, ¿no? Y todo esto pues vino pues un poco a ver qué papel tenía en este caso la minería, que es la que está apuntalando todas las relaciones del mundo de digital, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento, justo en ese momento, se estableció una airada, ¿no?, una discusión, sobre todo en redes sociales, en las que, bueno, se subía bastante el tono y había gente, pues eso, de enseguida le sale la palabra magufo, ¿no?, en cuanto eres crítico con una cuestión. Yo veía cómo estaban participando ecologistas, ingenieros, bueno, políticos muy bien posicionados, de todo tipo, ¿no? Entonces, había sido tal, pero bueno, que el debate era bastante grano, ¿no? Y yo te digo que había insultos importantes, sobre todo, claro, y por supuesto tampoco faltaban aquellos que si el 5G produce cáncer, que es de Miguel Bosé y todo este rollo, ¿no? Y bueno, pues entonces, bueno, dije, bueno, sabiendo ahora mismo lo que acabo de investigar durante el confinamiento, ¿no?, sobre el tema de la minería, pues me di cuenta que esto debe implantarse y, por supuesto, requiere un respaldo importantísimo de recursos geológicos, ¿no? Y por eso está, digamos, justificada mi entrada, ¿no?, en el debate.
Muy bien. Bueno, antes de empezar quizás con esta parte más de recursos, si nos puedes explicar un poco lo que es el 5G, cuáles son sus ventajas, por qué hay tanto interés.
Bueno, a ver, el interés va porque se ha apostado directamente por el mundo digital, como, bueno, no es la primera vez en la historia que pasa esto, ¿eh? Uh-huh. Creo que ayer comentábamos, ¿no?, de cuando en el año 2008, después del batacazo de la crisis, se cogía a las mejores cabezas pensantes del mundo. Sí. Y se, digamos, se trazó un futuro que debería tener una revisión en el año 2020, precisamente este año, de crear un futuro precisamente digital, sostenible, etcétera. Y aquel informe, fue un informe que vino cuando tanto Sarkozy como Merkel quisieron refundar el capitalismo, estaba basado sobre todo en las tecnologías digitales, ¿no? Entonces se escribió y se publicó, en España lo publicó Telefónica y lo difundió Telefónica. En aquel momento era el informe Smart 2020, ¿no? Entonces, el Smart 2020 lo que decía es que en el año 2020 íbamos a tener una serie de cuestiones gracias a la implantación de las nuevas tecnologías digitales, tecnologías de la información, etcétera. Es decir, que ya tenemos un precedente. Obviamente no se cumplió ninguna de las previsiones, ¿no? E incluso empeoraron bastante, porque todo el 2020 se supone que iba a reducir un 20% las emisiones de CO2, iba a aumentar un 20% todo lo bueno y iba a bajar un 20% todo lo malo, ¿no? Por supuesto, millones de puestos de trabajo, un reparto equitativo de la riqueza, etcétera. Bueno, todo salió al revés, se aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura global aumentó muchísimo, se resistió el permafrost, el reparto de la riqueza fue mucho peor, desaparecieron las clases medias y lo que se hizo fue externalizar los procesos industriales. Uh-huh. Y sí que se implantaron los sistemas digitales en las cadenas de consumo, por ejemplo, y de tanto de reparto como los itinerarios de producción. Pero eso no produjo nada más que, bueno, una expulsión del mundo laboral, ¿no? O sea, es que aumentó el paro, digamos, ¿no? Sí. Y los puestos de trabajo fueron paupérrimos, es decir, lo que se creó fue trabajos basura y realmente, o sea, no se cumplió ninguna de las expectativas. Lo único que se cumplió fue el gasto energético que le correspondía al mundo digital. En ese aspecto, uh-huh, sí que es verdad que ahí acertaron, ¿no? Que, bueno, hoy supone el 3% de la energía total que se consume en el planeta es para, por ejemplo, servidores y estas cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco con el tema de la energía, pero igual también un poco para aclarar esto del 5G más. Hemos estado leyendo que en Euskal Herria se implementó por primera vez en junio de 2019 y que actualmente se encuentra en las partes más pobladas de las capitales. Pero bueno, también hemos leído que la red 5G que está operativa a día de hoy es la que se llama 5G Not Standalone, que al parecer no deja de ser una evolución de la 4G actual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la 5G real, la 5G que tenemos ahora instalada y, bueno, no sé, eso, qué diferencias son, de qué frecuencias hablamos?
Sí, bueno, el 5G es una nueva especie de generación del el LTE, ¿no? El Long Term Evolution con la nueva radio, ¿no? Que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Son ondas milimétricas que supuestamente proporcionan altos rendimientos, lo que se comentó todo al principio, ¿no? Sin embargo, hay que solucionar un problema, que las frecuencias más altas también conllevan mayores pérdidas por el alcance, ¿no? De la entrada, sobre todo, y tiene peor cobertura en general, con lo cual son más ineficientes y también pues el despliegue espacial es menor, ¿no? Por lo tanto, la conectividad múltiple es la que prevé que lo solucione de tal forma que habría que añadir ahora mismo cerca de unas 100.000 torres nuevas en España para que esto funcione, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entonces lo que ha hecho la tercera generación se llama el 3GPP, que es una especie como de entidad internacional, es hacerlo en dos planes, en dos etapas, ¿no? La primera es esta que tú comentas, es una especie de 5G sucedáneo del 5G, una evolución del 4G, uh-huh, que no alcanza los estándares que se le esperan al 5G. Pero bueno, pues es la primera, digamos, el primer despliegue, ¿no? Y la segunda fase, que vendrá a partir del año 2021, se supone que el año que viene sería el completo, ¿no? Pero claro, nos encontramos con un problema, que es el problema de la minería, efectivamente, sí, que hay que hacer minería para sacar todos los semiconductores, todos los materiales, que muchos de ellos no existen al nivel que se pretende. Simplemente necesitaríamos 8 planetas para poder desplegar lo que se pretende. Y sí que veremos unas zonas, como bien has dicho, unas zonas en las que habrá 5G, en capitales importantes, ya las hay en Gijón, Santander, Bilbao, uh-huh, en Donosti, en Pamplona, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, Málaga, La Coruña, Vigo, no sé, hay unas cuantas ciudades que ya tienen un primer paso en el 5G, ¿no? Pero de eso, a escala global, mundial, pues no, yo creo que no lo vamos a ver jamás.
Uh-huh. O sea, todo por razones energéticas al final, ¿no? Bueno.
Claro, es que efectivamente la limitación es una limitación energética y geológica. Y eso es innegociable. Es decir, aquí hay un... Ahora mismo todas las redes mundiales, toda la red digital, lo que necesita es un soporte de combustibles fósiles. Es así de claro, es decir, todo lo que nos están contando y se espera que en el futuro la energía solar y la energía eólica puedan apuntalar todo el despliegue, pues no es verdad, porque de momento la energía solar y la energía eólica solo suponen el 7% juntas, las dos juntas, uh-huh, sumadas. Y bueno, si le pones un poco la hidroeléctrica, podríamos hablar de hasta un 8%, ¿no? Hay gente que mete la nuclear, pero claro, realmente la nuclear no podemos considerar una energía renovable, aunque hay gente que dio argumentos de lo más impresionantes, ¿no? Como por ejemplo que la podemos sacar del mar, que podemos volver de al mar, con lo cual tendríamos un ciclo infinito de uranio, ¿no? En fin, no nos vamos a meter en profundidades de si eso no es, realmente no lo es. Es más, incluso a largo, muy, muy largo plazo, posiblemente no sea ni una fuente de energía, sino un sumidero. Y les vamos dejando un regalo a unas generaciones que no están tomando decisiones en esto. Es decir, que nosotros ahora mismo estamos tomando unas decisiones sin contar con quienes las van a sufrir. Es decir, que ellos no están participando en el debate. De las generaciones por venir, que van a tener que tragarse el marrón de todas las centrales nucleares con todo su hormigón, que sí que tienen una vida limitada. Y por mucho que saquemos energía para sustentar el 5G a partir de la energía nuclear, que es muchos de los famosos que tienen marcas, como por ejemplo Bill Gates y tal, pues han pedido centrales nucleares para sus propios servidores, porque claro, necesitan ingentes cantidades de energía, están tirando de carbón y de gas natural, todo combinado, ¿no?
Vale, si te parece, ¿nos puedes explicar un poco por qué se necesita tanta energía? ¿Qué es lo que hay detrás del uso que hacemos nosotras de los ordenadores, de internet, de teléfonos móviles? Que, bueno, su consumo es aparentemente pequeño, ¿no? Porque un ordenador pues consume que 90 vatios o algo así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay detrás y realmente cuánta energía consume internet?
Claro, si hacemos el recorrido completo de lo que, por ejemplo, supone un teléfono móvil en nuestras manos, vamos a decir, va, pero si es poquísimo, si esto es nada, en 10 minutos ya casi prácticamente lo lleno, ¿no? Bueno, realmente tú no tienes que contabilizar lo que tienes en la mano, sino lo que estás haciendo cada vez que mandas un vídeo. Estás quemando carbón en una central térmica o estás quemando uranio en una central nuclear, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, se ha calculado que más o menos de un teléfono móvil puede con uso normal, sin falta de hacer, por ejemplo, grandes experiencias multimedia, puede consumir aproximadamente como un frigorífico, ¿no? De los tipo A2+, ¿no? Y bueno, pues realmente lo que pasa es que vamos por el mundo con dos frigoríficos en el bolsillo, más o menos en el bolso, ¿no? Y esto lo multiplicas por la cantidad de móviles que hay. Por ejemplo, se hablaba de 61 millones en Francia, más 40 y tantos millones de ordenadores, tablets, etcétera, pues un estudio que se ha hecho en el año 2019, y te sale un consumo energético tremendo. Claro, es ahora mismo el 10% de la energía mundial ya está relacionada con el mundo digital, ¿no? Con las conexiones, y se prevé que esto hasta el año 2050 se multiplique por 6. Es decir, que no, es que es imposible, es decir, no dan las cuentas, no dan.
Hicimos una entrevista hace unos meses a Iargui, a una compañera en el programa Ispide, y me llamó mucho la atención que nos decía que si Internet fuera un país, su consumo energético, no sé si sería el sexto del mundo o algo así, y fue como, wow.
Sí, ahora mismo, fíjate que muchos de los centros de datos, por ejemplo, de Microsoft o Amazon o de Google y tal, consumen más que una ciudad, por ejemplo, una ciudad grande de millones de habitantes de un país en desarrollo normal, ¿eh? Es decir, tienen un consumo solamente ellos para lo que es el mantenimiento de las redes, etcétera, impresionante. Y esto no se puede dejar en manos de por ejemplo, renovables eólicas que tienen momentos de apagado, o solares que no funcionan por la noche, porque tampoco las baterías están desarrolladas, y que al final siempre está detrás el combustible fósil aguantando todo este mundo.
Claro, ¿no? Porque necesitan una superseguridad, ¿no? No se les puede caer el servidor en ningún momento.
Claro, claro, es que ahora mismo la única energía que garantiza que eso pueda ser viable es la energía fósil.
Claro. De todas maneras, nos dicen que bueno, con el 5G también, que es una tecnología que es más eficiente energéticamente, ¿no? Eso es lo que nos suelen vender muchas veces.
Sí, es que nos comentan que se ha llegado a un nivel de inteligencia artificial incluso las propias torres, que hacen que sea muy eficiente, de tal forma que cuando no está funcionando se apaga, ¿no? Y solamente cuando hay una petición de entrar en el servidor, pues como esto es multiplataforma, digamos, ¿no? O sea, tú te conectas a varias torres al mismo tiempo, de tal forma que puedes bajar hasta 1 giga o 10 gigas en un segundo, en las mejores condiciones, y bueno, pues la forma de solventar esa falta de penetración y ese problema de ineficiencia que tenemos se soluciona con multiplicar aproximadamente por 100 el número de torres de repetición, ¿no? Incluso a veces tenemos más torres que usuarios conectados, ¿no? Y bueno, eso es, en eso consiste el 5G, en implantar muchísimos más repetidores por toda la geografía mundial, de tal forma que te puedas conectar a varias al mismo tiempo, ¿no? La que más cerca esté, etcétera. Y en el momento que no te estés conectado, pues, se deja de funcionar, con lo cual pues se habla de eficiencia. El problema está que, primero, vamos a ver, el consumo es altísimo y eso se nota en los móviles. De hecho, acaba de salir un paper publicado en China en el que se ve que las baterías duran nada. Es decir, desaparece. Es que el 5G es un gran devorador de energía en este aspecto, uh-huh. sobre todo del propio aparato, ¿no? Es decir, que se gasta la batería enseguida. Y luego, en cuestiones de implantación, es verdad que es más eficiente por torre, pero claro, multiplicar por 100 las torres se produce el efecto rebote o paradoja de Jevons, ¿no? Que al final resulta que cuando tú haces un recurso más eficiente, pues dices, anda, mira, pues si esto me consume, en vez de 4, me consume 2 y lo reduce a la mitad, pues finalmente lo que haces es compartir 4 cacharros y al final acabas consumiendo 4 veces más, ¿no? Que es lo que pasó con el regadío español, lo que pongo yo en el artículo este, de cómo se ha cumplido siempre en un sistema en el que la eficiencia va acompañada de un beneficio económico. Siempre se produce un efecto rebote con un incremento en el consumo del recurso, ¿no? Uh-huh. El regadío español, por ejemplo, en los años 90 hasta el 2000 así, se implantó el gota a gota, de tal forma que se prometían unos ahorros por la eficiencia de hasta un 30%. ¿Qué sucedió? Pues que se multiplicaron las hectáreas. Si yo regaba 2 hectáreas y ahora me sale mucho más barato, pues arriesgo 4, ¿no? Uh-huh. Entonces al final se disparó el consumo de agua, se disparó el consumo de energía, etcétera, ¿no? También sucedió con los vuelos, ¿no? Sobre todo cuando se hicieron a partir de la década del 2000, los nuevos reactores que tenían motores más eficientes, se pudo bajar, a pesar de que el petróleo estaba a unos niveles altísimos a partir del año 2008, bajó mucho el consumo, con lo cual se podían hacer cosas tipo Ryanair aprovechando las técnicas digitales, de tal forma que tú te cogías el billete, tú te planificabas el vuelo y tú te hacías todo y luego te dejaban en el aeropuerto de Roma, pero a lo mejor que está a 60 kilómetros de la capital, ¿no? Y entonces, de esta manera, llevabas los aviones petados y era eficiente simplemente por el hecho de que se había... Pero claro, se multiplicaron los vuelos low cost y todo el mundo se iba a todas partes, con lo cual se incrementó en vez de disminuir con la...
A ver, Antonio, te hemos...
Otra...
A ver, sí, te hemos perdido un momento.
A ver.
Estabas hablando de que se aumentaron los vuelos en vez de disminuir.
Sí, aumentaron los vuelos, con lo cual aumentó el consumo energético, que es lo que se estaba buscando, era precisamente disminuirlo, ¿no? Uh-huh. Con otra cosa, otra de las propuestas que ha hecho Intel es que el futuro de Hollywood sería lo que llaman el 5K, ¿no? Es decir, que los nuevos procesadores y aprovechando una red 5G se podrían hacer, bueno, pues básicamente tener una pantalla del tamaño de un cine en tu casa, ¿no? Que sería ese, según Intel, ese es el futuro de Hollywood, ¿no? Yeah. Es decir, que todo, lo que pasa es que, claro, dices, es más eficiente, bueno, lo que pasa es que en vez de ir 800 personas a ver una película al día, pues lo que haces es que tienes a 800.000 al mismo tiempo viendo esa película en su casa, con lo cual de eficiencia nada, ¿entiendes?
Claro.
Es eficiente, claro que es eficiente, y no coges el coche, no vas hasta allí y tal, pero realmente es que se multiplica por muchos recursos, con lo cual, al final, si hay beneficio económico, siempre va a haber un incremento del consumo del recurso, y por supuesto de energía, que la energía está detrás de todos los procesos. Sí. Eso que no se nos olvide, porque muchos economistas no se dan cuenta de que detrás de toda esta implantación hay una minería, hay una quema de combustibles fósiles, camiones trabajando en las minas aportando minerales, centrales que están refinando, en fin, al final es que es un proceso larguísimo. Por supuesto, ahora mismo el 75% del consumo energético mundial corresponde a la industria y a la edificación. Muchos de esos edificios son edificios que van a sustentar, ¿no? las redes que alimentan digamos la era del conocimiento, la era digital, ¿no? Y bueno, pues es que esto es así, eso se obvia y no sé por qué, pero es así.
Bueno, en el artículo que escribes en el blog, citas a Juan Luis Arzuaga, me parece, bueno, hablando de cómo la ciencia ha ocupado el papel de la religión hoy en día, me parece una cita, bueno, que voy a leer, que es importante, y dice: "A mí lo que me preocupa es que ha aparecido otro tipo de religión, la religión de la ciencia. Yo no quiero una religión de las ciencias, no me interesa, pero cada día lo veo más. Por ejemplo, en una conferencia digo, tenemos un problema con la energía, porque cada generación consume el doble o el triple de energía que la anterior. A eso se le llama una progresión geométrica y nos lleva al abismo.
Entonces siempre hay uno que se levanta y dice, no, pero la ciencia lo va a solucionar. Eso es un pensamiento religioso. Pensar que la ciencia va a sustituir a Dios es pensamiento mágico. No tenemos ninguna fuente de energía. El sol, me dicen, sí, pero no se puede acumular. A la ciencia ahora de pronto se le atribuyen las cualidades de la religión, incluyendo la inmortalidad. Es decir, vamos a tener energía limpia de todo, gratis, y además vamos a ser inmortales. ¿Y quién lo va a hacer? La ciencia. Eso es pensamiento mágico. Bueno, me parecía interesante leerlo y, bueno, en ese sentido también a la vez parece que cualquier voz disidente respecto a los discursos oficiales no se puede tomar en serio, ¿no? Se desacreditan los discursos sobre la nocividad de las ondas electromagnéticas del 5G también basándonos en medidas concretas de la tasa de absorción específica, que es una magnitud física que determina cuánto pueden penetrar las ondas en los cuerpos, pero no se tienen en cuenta otros artículos también científicos publicados en revistas científicas que investigan la interacción entre estas ondas y las células, las moléculas, el ADN. No sé qué opinas tú de todo esto, ya sé que está un poco lejos del tema tú que has tratado, pero bueno, no sé, me parecía interesante también preguntártelo.
Sí, bueno, a ver, yo tampoco aquí, efectivamente, yo esta parte no la he investigado, no tengo mucha información. He leído algunos artículos científicos como los que has nombrado, ¿no? Pero, a ver, sí que he leído sobre todo en el comportamiento, por ejemplo, de las abejas, cómo influye en el que se desorientan, etcétera, ¿no? He visto varias cosas. Y luego la penetración en los tejidos, he leído alguno, pero tampoco tengo un criterio claro porque no, ni es mi especialidad ni tengo mucho. Pero vamos, yo creo que se había considerado y de hecho en Francia hay una moratoria, ¿no?, al respecto. O sea que bueno, que algo quiere decir que los franceses que tienen un control exhaustivo del número de aparatos que funcionan, la distribución de la radiación, etcétera, todo esto, yo creo que son unos vecinos del norte bastante interesantes para fijarnos en cómo hacen las cosas, ¿no? Y aquí, por supuesto, ha salido una petición, un manifiesto que firman desde Ecologistas en Acción hasta sindicatos y pasando por prácticamente todas las asociaciones y fundaciones de carácter más ecologista, si quieres, o en fin, que miran por el medio ambiente, etcétera, en el que se pide que España haga lo mismo, que haya un periodo de reflexión y una moratoria, porque aquí es que lo hacemos todo a lo bestia, ¿no? Aquí se impone, o sea, si seguimos, y aparte que es que también tenemos, como decía al principio, referencias históricas muy interesantes, ¿no? Una de ellas fue la implantación del Smart 2020, que es que se prometió por el oro y el moro. Es que tienes que leer ahora en hemeroteca las cosas que se llegaron a decir de cómo iba a ser el año 2020, ¿no? Y dices, vamos, es que yo creo que se les caería la cara de vergüenza a estos señores, ¿no? A ver ahora cuál es la realidad del año 2020 y bueno, cuál ha sido el papel que ha tenido esta pandemia, al que ahora mismo se le acusa de prácticamente todo. Y realmente no se cumplió nada. Es decir, que yo creo que ahora esta nueva propuesta que tenemos encima de la mesa, que hay 750.000 millones de euros para Europa, incluso más en una segunda parte, de los cuales 72.000 millones pueden venir a España si tú demuestras que tus proyectos de recuperación y resiliencia son digitales, que son verdes, etcétera. Pues bueno, ya hemos visto que ahora se están pintando de verde hasta los que nos han traído a esta situación, es decir, los que nos han traído a una situación de colapso prácticamente de la economía y de penetración de virus que no, pues precisamente por haber, digamos, que ha acabado, ¿no?, con las barreras biológicas que podían frenar a ciertos virus que pasan todos los días, de unas especies a otras, pero que son inocuos, ¿no? Pero bueno, pues de repente que no, ¿no? Pero bueno, realmente esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues yo creo que este debate habría que tenerlo, ¿no? Y bueno, pues esa perspectiva histórica con lo que pasó en el año 2008 con el Smart 2020 no está saliendo nada a la palestra, pero vamos, yo también he escrito un artículo en el web posterior a este, precisamente cuando salieron los nucleares, a defender que el 5G se podría sustentar perfectamente en la nuclear como además como una cosa sostenible. Y de hecho, hay tendencias políticas en el País Vasco también que parece que están, ahora se han vestido de social verde, y bueno, ya yo estuve en la COP25 en Madrid. Y bueno, pues vi cómo era verdad que bueno, pues los más depredadores ahora pues se pintan de verde, o sea, sí. Y ahí los tienes, y incluso son social verdes todos, y bueno, es de risa, porque es que sí, posiblemente haya una buena capa de población a la que engañen, ¿no? Pero si realmente tienes un poquito de cultura científica, te das cuenta de que están vendiendo la moto los mismos que trajeron a esta situación.
Bueno, pues Antonio, nos estamos quedando sin tiempo. No sé qué te parece dejarlo aquí o si quieres añadir algo más.
No, no, simplemente, bueno, ahora por ejemplo acaba de salir el nuevo informe de la Agencia Internacional de la Energía y así entre líneas se puede leer que la crisis esta que estamos viviendo, a la que le achacan a la COVID-19, pues que se va a alargar su sombra hasta el año 2050 o así, ¿no? En este escenario que requiere una transición ecológica, pues hay que dar la vuelta al calcetín, y no solamente es tecnológica, sino que es de forma de vivir, ¿no? Tenemos que elegir otra manera de vivir porque vemos que así no vamos a ningún lado, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Ya sabes que ahora te toca elegir una canción para terminar con la entrevista. ¿Qué nos quieres que pongamos?
Pues mira, he elegido la canción de Javiera Mena, la cantautora chilena que estuvo por Euskadi el año pasado. No te cuesta nada, es hablar precisamente eso, de que no cuesta nada decir la verdad, y está un poco enfocada hacia ese paternalismo absurdo que tienen las instituciones, un poco como para no asustarnos, pensando que la población o la ciudadanía no tiene ciencia, ¿no? Bueno, realmente aquí se cuece muchísima más ciencia que dentro de los parlamentos, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias y terminamos con No te cuesta nada. Es que ricasco, Antonio, hasta la próxima.
Agur, es que ricasco.
No te cuesta nada.